Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, para presentarle aquí en Radio Universidad de Guadalajara una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando a través de las distintas maneras, vías, plataformas en las que es posible escuchar y ver este programa. Cosa Pública 2.0 puede escucharnos de la manera tradicional de las ondas hercianas a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias, pero también lo puede hacer a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también estamos transmitiendo la señal, al igual que en redes sociales, gracias a las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen directamente, a quienes prefieren hacerlo posteriormente en los programas guardados o a través del podcast. Vamos a en esta tarde a tener un programa, creemos que interesante, en estos ejercicios de memoria. La segunda mitad del programa totalmente la vamos a dedicar a recordar un suceso muy importante que ocurrió hace 50 años aquí en la ciudad de Guadalajara, que fue la fundación de una de las agrupaciones guerrilleras más relevantes de esa época, de ese periodo de la insurgencia, de ese periodo donde miles de jóvenes de todo el país decidieron pues incluso arriesgar su vida por tratar de transformar las condiciones sociales y políticas de este país. Les parecía que las vías institucionales estaban cerradas. Acababa de terminar unos años antes de ocurrir esa masacre tan terrible que fue el 2 de octubre de 1968, y igual también en 1971, el 10 de junio, la masacre conocida como el Halconazo. Era un control férreo del PRI, en fin, un contexto en el que las vías aparentemente democráticas e institucionales estaban cerradas o eran totalmente reprimidas, de tal manera que decidieron fundar grupos políticos que incluso por la vía armada pretendían transformar las condiciones sociales de este país. Y así nació hace 50 años la Liga Comunista 23 de septiembre aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a tener a dos militantes de esa agrupación, a Armando Rentería y Arturo Ansaldúa. Vamos a tenerlos aquí en la cabina para conversar sobre este tema. Pero antes vamos a empezar con un apartado sobre el tema desaparecido, sobre todo el contraste de los apoyos que da el gobierno del estado para algunos espectáculos, como es la pelea del Canelo, comparado con los apoyos que da para otros graves problemas que tenemos, como son las desapariciones. Y también tendremos un apartado sobre devastación ambiental, guerra informal. Vamos a dar seguimiento al tema del 22 de abril y otros asuntos que les vamos a compartir en esta tarde. Agradezco a Manuel Candelas, que nos acompaña aquí en la mesa de controles. Y en unos momentos ya está Jesús conectado. Ya estás, Jesús, por ahí conectado a través de Meet. Va a estar conectado ahora a distancia Jesús Estrada. ¿Ya estás conectado, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Aquí estamos. Un gusto saludarte a ti y a todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Hoy tuve unos inconvenientes y no pude estar ahí, pero bueno, estamos conectados vía remota a través de las posibilidades digitales, sobre todo muy al pendiente de esta cuestión de los reclamos, Rubén, tal como comentábamos esta semana, por la enorme cantidad de recursos que se destinan a estas cuestiones de espectáculos deportivos, comparado con el poco presupuesto para urgencias reales como la búsqueda de desaparecidos.
Bien, justo sobre esto vamos a presentar a compartir la primera información. Es una nota de nuestros compañeros de NTR, en concreto de Lauro Rodríguez, que hace un contraste justo entre lo que se está invirtiendo en la pelea, en comprar los boletos para la pelea del Canelo Álvarez con otros asuntos importantes. Antier, el gobernador Enrique Alfaro confirmó que el gobierno del estado gastará 10 millones de pesos en la compra de al menos 8 mil boletos para la pelea de Saúl Canelo Álvarez en la entidad, monto que es mayor al de estrategias de apoyo para a población vulnerable. Por ejemplo, una de ellas es la de atención a víctimas indirectas de desaparición a cargo de la Secretaría General del Gobierno, instancia encargada de coordinar las mesas y el diálogo entre autoridades y colectivos de familiares de desaparecidos.
Sí, la otra cuestión también ahí es que según el presupuesto de egresos del Estado, la estrategia de la Secretaría General de Gobierno, se le presupuestaron solo 4.8 millones de pesos para este año, apenas 48% de lo que se destinará a las entradas para la pelea del Canelo. Otra estrategia con menos recursos es el programa Mi Pasaje para personas con discapacidad, que solo recibirá 9.2 millones de pesos este año, todo el año.
En el gasto de 2023 hay otros programas estatales que tienen el mismo presupuesto para los boletos para Canelo o poco más, por ejemplo, el apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, al que destinarán solo 10 millones de pesos.
¿Qué se recuerda que la política pública se encarga de dar un apoyo bimestral a las y los huérfanos de feminicidios hasta que cumplen 18 años? Uno de sus objetivos es que con el recurso otorgado puedan cubrir gastos médicos de alimentación, educación y más necesidades.
El presupuesto también indica que para el fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos habrá solo 12 millones de pesos, apenas 2 millones de pesos más de lo que le destina el gobierno del estado a la compra de estos boletos para esta pelea de box.
Y bueno, mientras está esta incertidumbre, hasta el momento el gobierno tampoco ha precisado cuál será la dinámica para que las personas puedan acceder a uno o varios boletos del paquete que comprará con recursos públicos para esta pelea, que afirmó el gobernador será entregado a los jaliscienses que no puedan adquirir un boleto.
También dice, tenemos, o sea, recuerda las palabras del gobernador, tenemos apartado para este propósito 10 millones y vamos a tratar de ajustarnos a los precios. Esa es la participación del Estado, 10 millones y están garantizados 8 mil boletos. Están terminando de ver el aforo y lo anunciaremos la próxima semana, dijo el martes el gobernador Enrique Alfaro. La función de box del Canelo Álvarez contra el inglés John Ryder se llevará a cabo el 6 de mayo en el Estadio Akron, el Estadio de las Chivas, allá en el Bajío, en Zapopan. Y bueno, sobre este mismo tema, en el diario NTR entrevistaron a académicos de la Universidad de Guadalajara que opinaron sobre este asunto. En este caso, Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UDG, dijo que los 10 millones de pesos que invertirá el gobierno de Jalisco en la compra de 8 mil boletos para la pelea de box de Saúl Canelo Álvarez en Guadalajara no tiene ningún beneficio público, por lo que no está justificado ese gasto.
No solo eso, Armando Zacarías también dijo que esta medida lo que busca es captar la atención de algún sector de la sociedad con un asunto, dijo, con una muy poderosa trivialidad y que no representa ninguna necesidad específica para destinar tal cantidad millonaria de recursos públicos.
En entrevista con Sergio René, el informativo NTR, este académico de la Universidad de Guadalajara, Armando Zacarías, criticó que en lugar de atender agendas urgentes para Jalisco como la violencia, desapariciones o la crisis forense, los recursos sean gastados de esta manera. Definitivamente hay una serie de situaciones que ameritan y que requieren una atención presupuestal y una atención estructural por parte del gobierno del estado que no han logrado tener los niveles de eficiencia que podrían ser esperados, de manera que destinar el recurso público para una situación de esta naturaleza, con estas características y condiciones, creo, no se trata de un beneficio social, un beneficio público, y que en una perspectiva muy amplia no reúne el proyecto los requisitos de solventar una necesidad pública.
Bueno, y en sintonía también con lo que opinan muchas personas, el académico aventuró que la intención de patrocinar un evento deportivo con una figura de renombre, como este boxeador, tiene una lógica política rumbo a las elecciones del 2024 para sumar simpatizantes al partido del gobernador, es decir, Movimiento Ciudadano. Estos 10 millones de pesos representan una cantidad similar a la que el gobierno etiquetó para este año para apoyar a las hijas, hijos de víctimas de feminicidio, e inferior incluso al presupuesto destinado para víctimas indirectas de desaparición.
Tal como se recordaba en la primera nota. Y bueno, ayer le damos a conocer un comunicado firmado por decenas de colectivos y organizaciones civiles sobre el tema de las desapariciones. Ahora los colegas del diario NTR toman un aspecto justamente de estas de este comunicado, donde especialmente se hace se subraya una preocupación por el manejo de los cuerpos en el Instituto Jalisco de Ciencias Forenses. A través de un pronunciamiento, 12 colectivos y 2 organizaciones mostraron su preocupación por el manejo de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el incremento de hallazgos clandestinos, pues puede generar acumulación de personas fallecidas. Dijeron, ante los hallazgos de fosas en Jalisco, nos preocupa el constante riesgo de que los cuerpos de las personas fallecidas puedan acumularse en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que esto afecte en la calidad del trato a las personas y aún más retrase los procesos de identificación y digna restitución de las personas ya identificadas. Esto señaló en este pronunciamiento.
En otras palabras, están advirtiendo de la crisis urgente que puede representar esto. Pero en el texto, los colectivos y las organizaciones exigen transparencia en el manejo de los cuerpos y que se garantice el respeto a la cadena de custodia y todos los procesos necesarios para llevar a su pronta identificación. También recalca el documento que en la atención a la crisis forense que padece el Estado es esencial la publicación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas y el Banco Estatal de Datos, ambos aún pendientes, pese a que los exige la Ley de Personas Desaparecidas.
Las familias recriminan en el documento que a 2 años de la entrada en vigor de las leyes en materia de desaparición, ambas se han quedado en letra muerta, pues sigue sin garantizarse el derecho a la justicia y la verdad. Como familiares de personas desaparecidas, necesitamos que las autoridades verdaderamente busquen y que para este fin que sean priorizadas las herramientas impulsadas por años por parte de las familias. Necesitamos de manera urgente respuestas a las preguntas que para nosotras han sido vitales. ¿Qué pasó? ¿Y dónde están nuestros seres queridos? No nos sirven las leyes que solo quedan en el papel, cuya implementación está atrasada.
Por supuesto que la respuesta a estas preguntas son esenciales, pero el documento también hace otros reclamos sumamente graves. Por ejemplo, critica el trato hacia las familias, que es indigno de parte de los funcionarios. Dice, también continúa la revictimización y criminalización. Hay cambios constantes de los agentes del Ministerio Público. No hay acciones en la mayoría de los casos de parte de las áreas de análisis de contexto. Y existe discriminación según el estatus socioeconómico de la persona desaparecida. Este asunto también es gravísimo.
Así es, porque dicen que nos resulta indignante que quienes tienen mayor solvencia económica obtienen más beneficios en sus procesos de búsqueda e investigación. Se recuerda en esta nota de UNTR, todas las organizaciones que firmaron en este documento, Por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra, Luz de Esperanza, Corazones Unidos, En Busca de Nuestros Tesoros, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Entre Cielo y Tierra, Desaparecidos Jalisco, Huellas de Amor, Más Uno Igual a Todos Tlajomulco, Guerreras de Chapala, Guerreras de San Miguel, este es un municipio de los Altos de Jalisco, Colectivo Alto Sur En Busca de Ti, muchos integrantes, muchas familias de Tepatitlán, hasta Encontrar los Lagos de Moreno, el Consejo Estatal Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Bueno, antes de irnos a una pausa, le vamos a compartir esta nota que tiene que ver con información de la guerra, informar elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. Localizaron armas largas, granadas y cartuchos en Mazamitla, que luego fueron asegurados por la Fiscalía General de la República. La dependencia federal informó que el arsenal fue hallado por militares que realizaban un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería de San José de Gracia, Michoacán, hacia Mazamitla.
En el punto se aseguró un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros, un fusil calibre 223, 526 cartuchos, 128 cartuchos de calibre 223, 18 cargadores de calibre 7.62, 15 cargadores calibre 12.3, chalecos tácticos, 2 granadas de mano, una moto con reporte de robo y un vehículo en el lugar. No se detuvo a nadie, pero lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continúa con la integración de una carpeta de investigación, y esto obviamente el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.
Bien, vamos a ir a la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Antes queremos hacer la invitación a participar con nosotros en este ejercicio de comunicación. Puede hacerlo llamando al teléfono en cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803, o también estableciendo contactos en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle otras notas que tienen que ver con el tema de la devastación ambiental. Y es que a pesar de la supuesta inversión millonaria que ha hecho el gobierno de Jalisco, no hay avances en el saneamiento del río Santiago. Así lo constataron expertos y legisladores en una reunión del día de ayer para contrastar las acciones que ha hecho el gobierno de Jalisco en el saneamiento del río Santiago con mediciones de calidad del agua hechas en forma reciente. Los diputados del partido Hagamos, Mara Robles Villaseñor y Enrique Velázquez González, presentaron una evaluación con la participación de investigadores, expertos en materia ambiental y activistas que viven y sufren la contaminación del río, considerado el más contaminado de todo el país.
Básicamente, académicos e integrantes de la sociedad civil concluyeron que esos 4.800 millones de pesos del gobierno de Jalisco ha sido insuficiente hasta ahora. Incluso Miguel Magaña, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, dijo que el río Santiago enfrenta tres problemas principales: las descargas de aguas residuales, las descargas de elementos químicos y el cambio de uso de suelo, tareas en las que el gobierno de Jalisco avanza, pero en forma lenta.
Miguel Magaña añadió: el río Santiago tiene 563 kilómetros desde que nace hasta que sale al mar. Sin embargo, lo que estamos hablando es la cuenca del río Santiago Guadalajara. Un río es la parte más baja de una cuenca. Por lo tanto, si queremos resolver el problema en el río, tenemos que resolverlo en la cuenca. Y la cuenca son 8.000 kilómetros cuadrados con más de 88 áreas urbanas donde tenemos 10 afluentes que están llevando la contaminación al río Santiago, expuso Miguel Magaña del CUCBA.
Por su parte, Javier García Velasco, integrante del Cuerpo Académico Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, también del CUCBA, dijo que los contaminantes que arrastra el río Santiago están fuera de norma. Dijo: desafortunadamente no se ven cambios sustanciales en lo que históricamente está presentando la Comisión Estatal del Agua. Me refiero a que siguen estando presentes las cargas contaminantes importantes. Voy a hacer mención de los que fueron más importantes en términos toxicológicos y en términos máximos permitidos. En el caso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que se siguen presentando valores anormalmente altos que nos avisan que se siguen manteniendo condiciones de descarga incontroladas.
Por su parte, el diputado Enrique Velázquez informó que el 21 de marzo, en el contexto del Día Mundial del Agua, perdón, realizarán un recorrido por este río Santiago a la altura de la localidad del Salto. Vamos a hacer un recorrido el día 21. Vamos a ir a El Salto para que pudiéramos tomar algunas muestras para que el día 22, que es el Día Mundial del Agua, podamos tener la cobertura sobre las actividades que vamos a realizar ahí. La idea es atender el tema de los efectos de la contaminación, dijo, y añadió que se pretende insistir para que el gobierno federal también se haga responsable de lo que le toca para sanar el río Santiago. Pues siguen las promesas y el problema es que la contaminación del río Santiago permanece. Bueno, vamos a otros temas. A lo largo de esta semana le hemos estado presentando las denuncias que han hecho públicas organizaciones de damnificados y afectados por las explosiones del 22 de abril que ocurrieron en el año de 1992. Luego de que el gobierno del estado anunciara esta semana cambios en el fideicomiso que brinda apoyo a los sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, la coordinadora parlamentaria de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, anunció que impulsará un exhorto para evitar estas modificaciones. El cambio más importante es que ahora los apoyos, antes calculados en salarios mínimos, serán acordes a la unidad de medida y actualización. Ayer le presentamos una nota a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, en donde contrastaba cómo el salario mínimo aumentó 20% y la actualización de esta unidad de medida aumentó apenas más de 7%, poco menos del 8%, lo cual evidentemente revela el contraste y por lo tanto es una afectación ya directa a los ingresos que perciben estos damnificados a través de una pensión mensual que se entrega a través del Fideicomiso de Atención y Seguridad Social.
La diputada Mara Robles dijo que en caso de avalarse este exhorto será dirigido al secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, en su calidad de representante del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social, también al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y al secretario del Sistema de Asistencia Social, Eduardo Alberto Esquerra.
El objetivo es que se abstengan de realizar medidas que afecten la capacidad financiera del FIAS. En el exhorto también se pide que no disminuya el monto de prestaciones en efectivo de seguridad social y en especie para los beneficiarios y fideicomisarios y que se conserve el cálculo con base en el salario mínimo.
Y bueno, la diputada Mara Robles dijo que los damnificados de las explosiones le pidieron ayuda para evitar los cambios anunciados por el gobierno del estado porque dicen son lesivos. La propuesta de exhorto se dio a conocer en la sesión del pleno del martes y debería votarse la próxima semana.
Bien, y en más información sobre este tema, el gobierno del estado también emitió un nuevo comunicado sobre este asunto. El gobierno de Jalisco, a través de la coordinación con diferentes instituciones del estado, ha dado continuidad a la entrega de apoyos y atención médica de las y los afectados del 22 de abril de 1992. Tal el caso del seguimiento puntual que se ha dado a la entrega de medicamentos y material de curación a todas las personas que así lo han requerido.
En el documento, el gobierno presume que tan solo el año pasado se invirtió 7,993,000 pesos para atender a las y los afectados, dividido en medicamentos, materiales de curación, consultas médicas y estudios subrogados por gastos de operación, así como gastos de dispensación. Esto dice, entre la atención de 75 beneficiarios, 12,134 piezas de medicamento y material de curación, con un promedio de 162 piezas entregadas por usuario, teniendo así un costo anual por usuario de casi 103,000 pesos.
Destacamos que desde el primer momento se ha dado continuidad a los apoyos para todas y todos los afectados y reiteramos el compromiso de continuar haciéndolo siempre pensando en el beneficio de todos ellos. Me parece que estos comunicados, como el que le dimos a conocer el día de ayer más este, pues responden justo a las denuncias que hicieron los damnificados. De no haber hecho estas denuncias, probablemente no se reiteraría este compromiso de seguir atendiéndolos. Sin embargo, hay que recordar que lo que nos dijo Lilia Ruiz de la agrupación 22 de abril en Guadalajara, que señalaba una baja calidad en la atención médica que les ofrecían en la Secretaría, en los hospitales y en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco, de tal manera que ojalá este comunicado sea un compromiso para no bajar esa calidad. Vamos a otros asuntos. Se tocó un tema relevante esta mañana en la conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador cada día allá en Palacio Nacional, es que se habló de apoyos a las personas con discapacidad. Y esto es porque el activista de aquí de Jalisco, Daniel Robles Haro, una persona que vive con parálisis cerebral severa, acudió a la conferencia de prensa del presidente López Obrador para hacerle dos propuestas que benefician a las personas con discapacidad y a sus familias a través de un mecanismo de voz sintetizada. Persona con discapacidad que es originario de aquí de Zapopan le planteó al presidente la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública implemente tableros de comunicación alternativa y aumentativa en los libros de texto.
Fue un momento muy interesante, Rubén, ahí la participación de Daniel en la conferencia de prensa mañanera. De hecho, él dijo que ya hay un sistema similar a esto que está pidiendo a escala nacional que se usa acá en Zapopan. Él explicó que estos tableros son catálogos de pictogramas que representan una palabra, un concepto, y son de utilidad para que las personas que no pueden hablar se puedan comunicar. Pueden ser usados, por ejemplo, por personas autistas o adultos mayores que por algún motivo de salud se les complica comunicarse verbalmente.
Daniel mismo tiene un sistema de comunicación alternativa, un mecanismo de voz sintetizada. Quizás algunas personas pues recuerdan este personaje, este científico que ha salido en algunos programas, en algunas series televisivas, Stephen Hawking, que por medio de este sistema de voz computarizada pues expresa sus sentimientos. Así se expresa Daniel y él detalló que él señala las imágenes con su mirada y las palabras o conceptos se van guardando en una línea de texto que luego se convierte en la voz sintetizada que usa a través de una aplicación móvil. Mencionó que hay versiones tan simples de este tablero que pueden imprimirse en papel y por lo tanto anexarse en libros de texto.
Voy a hacer una corrección. Daniel se refirió que ya hay un programa en marcha en Zapopan que él propone que se lleve a escala nacional, que es con respecto a la segunda propuesta que él planteó, y es que todos los espacios públicos cuenten con accesibilidad universal, principalmente los baños que suelen ser angostos y dificultan que personas como él, que necesitan ayuda de sus cuidadores, puedan acceder a servicios de higiene. Y dice, me gustaría que esto se extendiera a todo el país, quiero abonar en la construcción de un país más justo, incluyente y accesible. También le pidió al presidente López Obrador permitirle acudir más seguido a las conferencias mañaneras para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Al respecto, López Obrador dijo que le pedirá a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, que atienda su propuesta sobre los tableros de comunicación alternativa y aumentativa en los libros de texto y le diera una respuesta hoy mismo. Sobre los espacios incluyentes como los baños, López Obrador dijo que sería muy bueno que se empezara a llevar a cabo en la Ciudad de México, por lo que dijo que le pedirá a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se pusiera en contacto con Daniel. No entiendo por qué darle preferencia a la capital, pero bueno, por algo se empezará.
Así es. El presidente también le brindó en la conferencia un aplauso a Daniel por sus propuestas y dijo que verá la manera que sean atendidas y que le pueda dar seguimiento incluso después de su gobierno. El presidente no desaprovechó la oportunidad para decir que su gobierno, dice, como nunca antes se había hecho, apoya con becas a más de 1 millón de niñas y niños con discapacidad.
Por cierto, en un momento de esta participación de Daniel, la mamá de este chico, Daniel, corrigió al presidente, le pidió que no dijera los discapacitados, sino personas con discapacidad, para mayor precisión y trato digno a las personas en esta condición. Bueno, pasamos a otros asuntos. Le compartimos información de esta semana del asesinato de un alto funcionario del gobierno estatal, un auditor de la Secretaría de Administración. En el diario NTR se dieron a la tarea de recolectar información de cuántos funcionarios, cuántos servidores públicos han sido asesinados en estos 4 años del gobierno del gobernador Enrique Alfaro, y encontraron que son 271 servidores públicos asesinados en el estado en este periodo. El crimen más reciente es justamente al que nos referíamos, el de Alfredo Velasco Lares, director de Auditoría Interna de la Secretaría de Administración del Gobierno Estatal, que ocurrió la noche del lunes en Tlajomulco de Zúñiga.
Y la información esta procede del portal de estadísticas del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que revelan que de diciembre del año 2018 al 15 de marzo de este año se realizaron 271 autopsias por muertes violentas de servidores públicos. La causa de la mayoría de los asesinatos, incluido el de Velasco Lares, son lesiones por arma de fuego. En total, 115 servidores fallecieron después de ataques armados.
De los 271, otras causas de muertes violentas de servidores públicos son ahorcamiento, asfixia, estrangulación, golpes, lesiones por armas contundentes y punzocortantes y quemaduras. El portal también precisa que 4 casos aún están en investigación.
Y bueno, también señala que en la zona metropolitana de Guadalajara se focalizan estos ataques. De acuerdo con datos de Ciencias Forenses, Guadalajara suma 83 asesinatos, lo que la convierte en el municipio con más crímenes contra funcionarios. Le sigue Zapopan con 41, Tlajomulco con 33, El Salto 24, Tonalá 18 y San Pedro Tlaquepaque con 16.
En este recuento se recuerda que el año 2019 fue el año más violento para servidores públicos. La información de Ciencias Forenses indica que en ese año asesinaron a 82 burócratas en Jalisco. Y tan solo en diciembre de 2018 se mataron a 10, mientras que en 2020 fueron 59 en total. Este es el recuento que ya les compartiremos completo en nuestras redes sociales. Nos vamos al siguiente corte y regresamos con la entrevista de esta tarde. Hablaremos con dos personas que integraron, que fueron parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que hace 50 años se fundó aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos al corte y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, como le anuncié al principio del programa. En varios momentos tratamos de atender cuestiones de memoria aquí en Cosa Pública 2.0, recordando nuestra historia, recordando sucesos y acontecimientos relevantes. Y a finales de los 70s y a principios de los 70s ocurrían en el mundo, y México no fue la excepción, una revolución cultural, pero también a la vez social y política, en la que participaron millones de jóvenes en todo el mundo. Pretendían, con un interés, cambiar el sistema capitalista, cambiar el sistema y la sociedad que veían como injusta. Se cerraban las vías institucionales, se consideraba que lo que ofrecían los sistemas liberales en los distintos países, en concreto en México, no estaban cerrados. No solo eso, sino que eran reprimidos de tal manera que buscaron alternativas. Y en este contexto muy breve, que estoy resumiendo de manera muy sucinta, se fundaron varias organizaciones políticas que decidieron transformar el país, incluso si fuera necesario por la vía armada. Y es así que nacen varias agrupaciones guerrilleras, entre otras la Liga Comunista 23 de Septiembre, fundada justamente en estos días aquí en la ciudad de Guadalajara. Y les agradezco enormemente a dos integrantes de esta agrupación guerrillera en su momento, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a Armando Rentería y al señor Manuel Ansaldo, que nos acompañen aquí para que nos compartan esta información, porque si no entendemos ese momento, no entendemos el momento que estamos actualmente, y por eso nos parece muy importante compartir esta información con ustedes. Gracias, Armando. Gracias, don Manuel, por estar con nosotros.
Gracias, Rubén. Gracias, una vez más.
¿Qué fue la Liga Comunista 23 de septiembre? Manuel.
Pues nosotros decíamos que intentó ser la organización superior del proletariado en México. A diferencia de muchas otras organizaciones que querían construir el partido del proletariado, la organización lo que pretendía es hacer la organización superior. Y esto significaba terminar con la dispersión, lograr un proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias que en ese momento estábamos o estaban en la lucha armada. Porque ya para entonces, 1973, ya para nosotros era muy claro que la única posibilidad era por la vía armada. Y pues la idea era poder aglutinar a todas. Había todo un proceso de construcción para entonces. O sea, ya había compañeros que habían estado recorriendo el país, hablando con organizaciones, y esto viene a su punto clave hace 50 años aquí en Guadalajara.
Pasado el tiempo, muchos luego cuestionan que algunos jóvenes decidieran por la vía armada intentar modificar la realidad, pero así lo consideraba necesario en ese momento. ¿Por qué era así, Armando o Manuel? ¿Por qué estaba cerrado todo lo demás?
Bueno, es que hay que recordar que la situación de autoritarismo, de cerrazón en la que se vivía en el país después de la Revolución Mexicana, y no se diga después de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría, era una situación de dominio completo autoritario por parte de la derecha y anticomunista. Se había cerrado toda posibilidad de cambio en el país. Ese es uno de los elementos fundamentales. La Liga y algunas de las organizaciones armadas pues tienen un lugar importante en la historia, precisamente porque representan un quiebre a esa situación de estabilidad que se vivía por parte del régimen predominante en ese entonces, y abrió la puerta a los procesos de cambio que se han venido a dar desde aquel entonces.
Yo recordaba al empezar el programa, al anunciar que los iba a tener de invitados, pues que acaba de pasar el 68, el 71, en fin, sucesos muy, muy traumáticos, pues donde el Estado impedía cualquier participación por la vía supuestamente liberal que ofrecía. ¿Y por qué fue Guadalajara donde se funda la Liga, Manuel?
Pues quizá porque pues era un punto intermedio, quizá porque era un punto de confluencia. Aquí estuvo la posibilidad de que estuvieran los norteños, como les decíamos nosotros, la gente de Sinaloa, Sonora, los de Nuevo León, en la primera instancia. Inclusive algunos de los cuadros muy importantes, teóricos, estuvieron aquí en Guadalajara, Nacho Olivares y otros, pues fue responsable en toda esta región, etcétera, que eran de los teóricos del movimiento armado, ¿no?
¿Usted militó en la Ciudad de México?
Sí.
En la Ciudad de México.
No, yo en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Y Armando, tú que eres de Guadalajara, ¿por qué crees que pudo, digamos, ser esta ciudad como la sede de la fundación de esta agrupación?
Igual, aquí la Liga no surge por generación espontánea. Fue resultado de toda una serie de reuniones que se venían llevando a cabo, pudiéramos ponerle nombre, a partir de la gente que estaba relacionada con Raúl Ramos Zavala, con Diego Lucero, es decir, los guajiros, con los norteños de los que habla Manuel Ansaldo, ¿sí?
¿Los norteños eran procesos de Sinaloa?
De Monterrey, de Chihuahua, el movimiento 23 de septiembre de Chihuahua, los enfermos de Sinaloa y de Durango, y así sucesivamente. Entonces, después de toda una serie de reuniones que se venían dando desde 1971, ocurrió el 72, donde desgraciadamente pues mueren varios de esos líderes, incluyendo Genaro Vázquez en el 72. Pues continuó todo el trabajo y le quedó casi como la tarea a Ignacio Salas Obregón y a Ignacio Olivares Torres, pero ya también tenían con todo eso una serie de contactos aquí con el FER de Guadalajara, que dadas las condiciones del FER en Guadalajara y la preparación que teníamos aquí, les garantizaba pues que se diera una reunión fundacional, digámoslo de esa manera.
En condiciones incluso de seguridad.
En condiciones,
¿no?,
de mucha seguridad. Esa fue una financiada por los lacandones, precisamente.
Por los lacandones.
Los lacandones de la Ciudad de México. Así les llamaban, pues.
Sí.
Lacandones.
Y el FER era el Frente Estudiantil Revolucionario que se había enfrentado desde finales de los. Pues más bien desde.
70.
incluso 69, 68 y 67, que hubo algunas huelgas, aunque no se llamaba FER, pero ahí venía este Frente Estudiantil Revolucionario enfrentado a la Federación de Estudiantes de Guadalajara y a las autoridades de esta casa de estudios que controlaban antidemocráticamente esta universidad. Entonces, ese es el contexto. Entonces, nace la Liga. ¿Y cuáles eran sus objetivos y sus primeras acciones?
La Revolución Socialista. Uh-huh. O sea, estrictamente era rescatar el programa de la Revolución Socialista para nuestro país. Había ya muchos ejemplos. Sí, con lo que estabas diciendo, había un escenario internacional, había caído en Chile en las posibilidades democráticas, los golpes militares en el sur, en Argentina, en Brasil, bla, bla, bla. Se vienen arrastrando muchas de estas cosas y nosotros decíamos que no había posibilidades de tener más reformas, inclusive en la cuestión universitaria, porque un buen número de estudiantes nos sumamos a la actividad guerrillera. La discusión principal era esa: no queremos reforma, queremos revolución.
Exacto.
Y de alguna manera creíamos y veíamos que no había posibilidades de cambiar las cosas a menos de que fuera un cambio de fondo muy radical. Ahora decimos que en el balance, pues ahora sí que con perdón de donde estamos, algunos seguimos creyendo que precisamente ese es el problema que tienen actualmente las universidades. Como no hubo un proceso revolucionario, sino fueron puras reformas, estamos empantanados. Y tenemos problemas muy serios en todo el país. No solamente los problemas internos de las universidades, sino el papel de las universidades en el desarrollo de nuestro país. Entonces, hay problemas muy serios en el desarrollo porque no pudimos hacer una revolución educativa. Uh-huh. Quizá nosotros éramos la extrema izquierda y queríamos hacer una revolución de veras revolucionaria, valga la redundancia, ¿sí? Pero lo que sí se demostró fue que la educación como tal no pudo ponerse a la altura de lo que las necesidades de nuestro país, sí, las necesidades del desarrollo. Y actualmente lo estamos viviendo.
Sí. Armando, se piensa en grupos guerrilleros y no sé si me equivoque, pero de manera casi inmediata se asocia al uso de las armas. Pero no, o sea, no solamente usaban las armas. ¿Qué otras actividades hacía la Liga Comunista 23 de septiembre?
Bueno, hay que recordar que prácticamente todos esos grupos que llegaron a ser parte del movimiento armado surgieron de las luchas populares y sociales, campesinas, estudiantiles, de los normalistas, de casi todas las normales rurales del país, y todas tenían un cierto tipo de nexo o de vínculo. Todas esas organizaciones armadas estaban vinculadas de alguna manera con esas bases sociales. Ejemplos, bueno, pues hay unos cuantos ejemplos. Por mencionarte alguno aquí en Guadalajara, pues el tremendo trabajo en los barrios de la ciudad, y que comúnmente se le ha asociado con la Federación de Barrios que tenían los vikingos. Uh-huh. En Sinaloa, pues se dio un intento insurreccional que se llamó el Asalto al Cielo, que llegó a movilizar alrededor de 60,000 personas entre estudiantes, académicos y jornaleros, al grado de que el ejército duró más de una semana en tratar de controlar ese ensayo insurreccional, así le llamábamos, ¿sí? Y bueno, el gran propósito de la Liga no era solamente el uso de las armas. Hay que recordar que la Liga fue y ha sido parte de los grandes protagonistas del periodismo mexicano, algo que no se le ha reconocido, que en condiciones bastante difíciles la Liga hizo suya el derecho a la libertad de expresión y de libertad de reunión, pero tuvo que hacerlo en condiciones de clandestinidad, y por eso había imprentas clandestinas. De tal manera que no podemos comprender la existencia de la Liga Comunista 23 de septiembre sin su periódico, el periódico Madera. Prácticamente del 74, el inicio del 74, hasta el 81, en que cae el último líder histórico de la Liga Comunista, Miguel Ángel Barraza, y también José Grijalva Galaviz, que era parte del comité redactor. Ya después, bueno, cayeron otros, continuaron algunas de las imprentas que quedaron, que sobrevivieron clandestinas, continuaron reproduciendo maderas, pero ya no se editó el periódico como tal, y eso marcó, digámoslo así.
¿Cuántos números llegaban a tirar en
58, fueron 58 números en total, pero sí hubo ediciones que llegaron hasta los 70,000
números.
Repartidos, pues claro, en las diferentes, a lo largo de los diferentes estados donde la Liga tenía presencia.
Y en muchos casos se privilegiaba repartirlos en zonas industriales, claro, ¿no? De trabajo, de la clase obrera, ¿no?
Y además costaba la vida. O sea, no era nada más repartir. Hay más muertos y desaparecidos en las repartizas que en los operativos económicos. O sea, que en los secuestros o los combates o los asaltos a bancos o asaltos a lo que sea, hubo muchísimos más muertos a la hora de hacer...
Solo por repartir
periódicos. Solo por repartir el periódico. Por
intentar, digamos,
que la gente obtener supiera. Dinero del banco. Y esa es la otra historia, esa es la otra diferencia con todas las demás guerrillas, ¿sí? La Liga Comunista tiene un cuerpo teórico importante. O sea, hay una serie de planteamientos políticos, filosóficos, económicos, que ahí están, desde el Cuestiones, la Carta Campesina, el 1, 2, 3, los tres primeros maderas, nos conocemos nosotros como los maderas viejos, bueno, 1, 2, 3 y 3 bis, que son los maderas viejos, que es la parte conceptual. Y hay cosas que son actualmente todavía, vamos a decir, que podríamos hablar de modernidad, ¿no? Es decir, hay conceptos de autogestión, hay conceptos de autonomía, y los conceptos estos de consejos, el consejismo, o sea, se
forman... Las tesis de la Universidad Fábrica.
Las tesis de la Universidad Fábrica, por ejemplo, que era lo más avanzado.
O sea, hay discusiones teóricas y políticas todavía pertinentes para la realidad actual.
Para ahorita, inclusive que se quedaron pendientes, claro. Y parte de los reclamos que algunos hacemos es que a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar.
Bien, vamos a ir a una pausa para hacer corte de identificación de estación y continuamos con esta entrevista y aprovechamos también para darle paso a Jesús Estrada, que nos está escuchando y está por ahí con la mano levantada para hacer algunas preguntas. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando, y les agradecemos mucho que estén con nosotros aquí en cabina, con Armando Rentería y Manuel Ansaldo, que fueron militantes, fueron integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, creada justamente hace 50 años aquí en la ciudad de Guadalajara. Ahorita, antes del corte, antes de volver al aire, en el corte, Armando Rentería nos daba algunos datos muy, muy interesantes. ¿Dónde fue fundada específicamente? Por el barrio de muy cercano a San Juan Bosco, ahí cerca del barrio.
Sí, así es. La policía, con toda su inteligencia, Nazararo, siempre creyeron que el lugar donde fue fundado fue la casa donde murió Richard y el Borre, en fraternidad. El 29 de agosto del 73, pero no, la reunión fundacional fue en una casa por la calle 36, Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz, muy cerca de Pablo Valdés, me habías
Así
dicho.
Es, muy cerca.
Y fueron, ¿qué días en específico? Tres días nos mencionas.
Tres días, el día 15, 16 y el 17 todo el mundo se fue a sus casas.
Se regresó. Y justo por ser estos días, justamente en los que estamos, en este momento hay actividades conmemorativas. Si quieres de una vez, comparte las actividades que va a haber, por favor, Armando.
Sí, así muy, muy en lo general. Hay un programa que hemos difundido a través de varias redes, pero en lo general. El viernes 17 vamos a tener la inauguración en el Auditorio Salvador Allende, ¿sí? Con la presencia también, pues, bueno, de toda una serie de compañeros sobrevivientes de la guerrilla de aquel entonces. Por la tarde vamos a estar de nuevo, pero en el Auditorio Silvano Barba,
que está atrás, de espaldas del Salvador Allende, ahí mismo en el CUSH de Belén.
Y ahí vamos a hacer la presentación de algunos libros, ¿sí? Relativos pues también al movimiento armado. Y luego el sábado y el domingo vamos a tener unas mesas de análisis con ponencias y intervenciones de compañeros también del movimiento armado que vienen de diferentes partes del país.
¿Ese dónde va a ser?
Eso en San Andrés.
En el barrio de San Andrés, ahí mismo en la plaza principal. Sí.
No, una casa que está perfecto. Habilitada para el evento. Y el domingo, al final, bueno, vamos a tener un evento cultural por ahí, en homenaje a Pedro, al compañero Pedro Orozco Guzmán, y un grupo musical.
Bueno, de acuerdo.
Y el domingo vamos a tener pues la plenaria para los resolutivos de todo el evento.
De acuerdo. Sí. Está Jesús Estrada conectado en línea y quería hacerles una pregunta. Adelante, Jesús.
Sí, Armando y Manuel, felicidades. Gracias por este contacto. Sobre todo también lo que explicaron del periódico Madera, que me parece que es fundamental la lectura de ese periódico hoy en día. Y justo quería hacerle un par de preguntas, comentaban hace rato, sobre los aspectos que están pendientes hoy en día en el contexto actual.
Claro, ejemplo, Jesús.
Quería preguntarle, antes pues se hablaba abiertamente de una lucha contra el capitalismo. Había pues políticamente uno se definía o no como anticapitalista. Hoy en día en la izquierda ese concepto me parece que ha desaparecido, sobre todo la izquierda electoral, pues, ¿no? Socialdemócratas y así. ¿Está vigente hoy en día todavía el plantear una lucha contra el capitalismo más allá de la simple figura del capitalismo neoliberal, que parece que el gobierno actual solo se enfoca en eso? E incluso también preguntarles conceptos como lucha de clases, la lucha contra la burguesía, que era fundamental en el planteamiento teórico revolucionario, hoy en día todavía estaría vigente no solo contra la burguesía, contra toda la oligarquía.
Hey. Bueno, tus preguntas requieren más tiempo, pero vamos a tratar de responder de la manera más breve posible. Marx decía que una característica de la sociedad capitalista es la simplificación en la lucha de clases, la creciente proletarización. ¿Sí? De tal manera que esa creciente proletarización de la sociedad va colocando a dos clases en pugna, que son nada más la burguesía y el proletariado. Es decir, que casi todos los que nada más tenemos en nosotros nuestra fuerza de trabajo, pues lo único que nos queda es venderla y somos proletarios, ¿sí? Claro que hay diferentes niveles en la venta de esa fuerza de trabajo, porque hay capacidades, hay un montón de situaciones muy diferentes. La negación de la lucha de clases, pues bueno, es parte de las filosofías del imperialismo, del capitalismo. Entonces yo creo que habrá tiempo para analizar esas filosofías, pero la vigencia y el hecho de que seguimos viviendo esa lucha de clases, voltea a ver lo que está pasando en Europa, las huelgas en Inglaterra,
en Francia también,
el asunto de las pensiones, en España, el problema de la salud pública. Hazme el favor, en Estados Unidos, ¿cómo se ha perdido el nivel de vida de la población después de que cayó el famoso sistema socialista soviético? Pues el capitalismo y sobre todo el neoliberal, el salvajismo de lo neoliberal, pues creyó que había triunfado contra todo tipo de ideas socialistas, cual no es cierto.
Sí, no, definitivamente estamos de acuerdo. No, o sea, la lucha por el socialismo es una lucha totalmente actual. O sea, ya el capitalismo está destruyendo al mundo, ¿no? O sea, esta ambición por la ganancia, esta ambición por acumular, la ambición por obtener bienes, etcétera, que es las bases de la acumulación originaria del capital, pues evidentemente está destruyendo al mundo. Entonces, necesitamos una revolución anticapitalista para salvarnos como especie, o nos vamos a acabar el mundo. Entonces, ya viene la crisis, ya viene todo el colapso, hablan de la sexta extinción, y hay muchas alternativas. El problema es que otra vez, por eso sigue vigente el programa de la Liga, decimos nosotros, necesitamos rearticularnos, necesitamos construir una fuerza tal que permita transformar al mundo.
Así es. Nos quedan ya prácticamente 2 minutos y pues no quiero dejar pasar sin su experiencia personal. ¿Cuánto tiempo militaron en la Liga y cómo fue que salieron o finalmente cómo terminó también la Liga? Manuel Ansaldo.
Mira, bueno, yo entré de la lucha estudiantil a la lucha de la liga, y después la cárcel, y después de la cárcel...
¿Cuándo fue detenido?
En el 75, en una serie de confrontaciones con la Brigada Roja, un enfrentamiento, bueno, primero me detuvieron, después vinieron algunos enfrentamientos, sobre todo uno muy famoso que fue en Ciudad Universitaria, donde murieron dos compañeros de manera muy trágica, fusilados, y pues ya vivió en la cárcel. Después en el 78, pues pasó un tiempo después de la amnistía, porque la liga siempre fuimos los segundos, terceros para salir, primero salieron todos los demás, había una rabia muy fuerte contra la liga, y ya fuimos saliendo. Después fue muy difícil reconstruirnos, pero yo me considero, yo sigo militando, no en organizaciones, en alguna época en organizaciones legales, parlamentarias, y finalmente desde hace 30 años me dedico a militar en la cuestión ambiental. ¿Sí? Está buscando construir una alternativa socialista, pero desde el punto de vista ambiental.
¿En Ciudad de México?
No, en Chiapas.
En Chiapas.
Yo vivo en Chiapas.
En Chiapas,
milité en la época de la guerrilla en la Ciudad de México, pero actualmente yo vivo en Chiapas.
¿En qué ciudad?
Cerca de Palenque.
Eso es.
Yo vivo en la comunidad celtal de cerca de Palenque, a 30 kilómetros de Palenque.
Eso
y ahí trabajamos.
Muy bien. Armando, ¿tú cuándo entraste a la liga y cuándo es que
te apartaron
de ella?
Me apartaron de ella. No, me aparté. Mentalmente, por lo menos, no. Bueno, sí. Yo entré casi por metiche a la Juventud Comunista cuando tenía aproximadamente 12 años de edad. Unos pocos días después de haber entrado a formar lo que en aquel entonces se llamaba clubes de barrio, el nuestro se llamaba precisamente Los Dorados de Villa, estábamos llevando a cabo pues unas pintas en solidaridad con el pueblo de Vietnam, y fuimos aprendidos. Y de ahí para adelante pues fue un coraje que nunca disminuyó, y un impulso pues por luchar. Después fui miembro del Frente Estudiantil Revolucionario, a la sombra o junto con los hermanos Campaña, y después de la Liga Comunista 23 de septiembre.
¿Cuándo entraste ¿Cuándo entraste a la Liga?
A la Liga en más o menos como en marzo, febrero del 73.
¿73?
Sí, había sido miembro del FER,
sí.
Había quedado aislado, digámosle de alguna manera, la brigada en la que yo pertenecía, pero fui recontactado entonces.
¿Y cuánto estuviste preso?
Del 74 al 78, uh-huh. Y luego del 80, cuando salí en el 78 por la amnistía, volví a las andadas, anduve con Miguel Ángel Barraza.
Eso es.
Con el Zombi, y me volvieron a detener en el 80, y volví a salir en el 82, y luego, como ya la policía para ese entonces ya no me creían, bueno, pues me torturaban a cada rato a Cholico y a mí. Del 82 al 84, que me fui a Cuba.
Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo les agradezco a Manuel Ansaldo, a Armando Rentería, que nos hayan acompañado para recordar este episodio tan importante de la lucha social y política del país. Y si nos permiten, en otra ocasión volvemos a conversar con
Por
ustedes.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.